Continuamos en Cope Match en el 89.7 de FM. Después de un julio de récord de temperaturas en España, un agosto que ha cerrado también con registros nunca vistos, pero después de estas olas de calor también, hemos pasado un fin de semana con la Dana, ¿no? Ya venimos de hablar de ella con las distintas policías. Vamos a seguir hablando luego con los agricultores. Fenómeno, por cierto, conocido antiguamente como la gota fría, que ha batido cifras históricas de precipitaciones. En Pamplona, por ejemplo, han caído 145 litros por metro cuadrado en 24 horas, una cifra superada en 1975, hace prácticamente 50 años. Y es el caso de más de 50 municipios navarros que han tenido incidencias muy, muy importantes. Donde, como positivo, por cierto, es eso, que no ha habido daños personales y también que en esta ocasión los 9 ríos navarros han permanecido en sus cauces. De ello vamos a hablar ahora con Julen Recondo, él es experto medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero, ¿cómo es posible que estos cambios sean tan bruscos en tan poco tiempo? Pues estábamos viernes por la mañana, un día espléndido, soleado, raso, hasta el mediodía, con calor, y de repente luego a que nos vino en apenas 2 horas.
Sí, bueno, durante este verano, ya lo has comentado, ¿no? Se han batido también récord de temperaturas altas, ¿no? De hecho, el mes de julio fue el año desde que se tienen registros, es decir, desde 1850, donde las temperaturas promedio del planeta Tierra han sido las más elevadas, ¿no? Eso también hemos padecido sequías, y de un día para otro, pues llega la gota fría o la Dana, ¿no? Que en estos momentos se le llama más, ¿no? Bueno, el tema de las gotas frías, bueno, y ahora luego explicaremos un poco lo que es la Dana, en realidad suele ser la época, ¿no? Normalmente se han dado gotas frías muy grandes en septiembre y en octubre, ¿no? Y quizá últimamente se están adelantando, incluso pues ha ocurrido en algunos momentos que se den en el mes de agosto, ¿no? Y bueno, pues es una realidad, es decir, que hoy en día la Dana, ¿no? Que es el acrónimo como de presión aislada a niveles altos, se están dando cada vez con más asiduidad y, por otra parte, pues de forma más problemática, es decir, que tiene unos efectos grandes desde el punto de vista de lluvias torrenciales, desde el punto de vista de fuertes vientos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa, por así decirlo, anormal, ¿no? La gota fría es una cosa que se ha dado a lo largo de muchísimos años, es una cosa bastante antigua. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, hoy en día, pues por parte de la asociación de AEMET, es decir, la Agencia Estatal de Meteorología, pues ahora se utiliza más el término de Dana y menos, por así decirlo, el de gota fría, ¿no? Pero bueno, son cosas muy parecidas, aunque quizá haya algunos matices de diferencia, ¿no?
Uh-huh. Una vez más, hablamos de lo que dices, ¿no? De Dana y de gota fría. Uh-huh. ¿Exactamente qué es una Dana?
Sí, bueno, decía un poco anteriormente que son cosas parecidas aunque con matices, ¿no? Gota uh-huh. fría es un poco el término popular con el que se solía hacer referencia a este fenómeno meteorológico, pero la expresión de alguna manera se ha llegado a desvirtuarse y a ser asociada un poco a cualquier tipo de situación de precipitaciones abundantes, ¿no? Y por eso, pues AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, pues prefiere en estos momentos evitar un poco su uso y en su lugar utilizar depresión aislada a niveles altos, ¿no? Que de alguna forma también homenajea a un meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología de AEMET, que es Francisco García Dana, que se apellidaba el segundo apellido Dana, uh-huh. fallecido en 1984, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un poco esas cuatro, cada una de esas palabras, ¿no? Pues depresión se refiere pues a una condición espacial en la que la presión atmosférica en un área disminuye al acercarnos a su centro, ¿no? Niveles altos, pues quiere decir que se suele formar por encima de unos 5 kilómetros de altura, ¿no? Sobre la superficie terrestre, ¿no? Y aislada quizá es uno de los puntos más complicados para explicar, pero lo voy a intentar, ¿no? A los 9 kilómetros un poco de altura en la atmósfera existen intensas corrientes de viento, ¿no? Y la que nos afecta es la conocida como corriente de chorro, ¿no? Que, bueno, pues los radio oyentes habrán oído bastante de la corriente de chorro últimamente, que separa, por así decirlo, el aire frío polar al norte del aire más cálido, que es el sur, ¿no? Y este chorro tiene ondulaciones, ¿no? Y hace de alguna forma que se cree un embolsamiento de aire frío a niveles altos y cuya circulación pues gira en sentido antihorario, ¿no? O dicho de otra forma, una dana, ¿no? Las danas hoy en día no se originan en todo el planeta, ¿no? Pero bueno, en el hemisferio norte donde estamos hay tres zonas donde nacen: el Atlántico Oriental, el Pacífico Oriental y la zona de China y del océano que la baña, ¿no? Y normalmente los días de vida de una dana suelen ser prácticamente dos, o se pueden prolongar a tres o más, ¿no? Ahora he oído que, bueno, que la dana ya se ha extendido pues a Galicia, a Portugal, pero bueno, nos ha tenido un fin de semana pues eso, pues con situaciones muy 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 problemáticas. Has dado una serie de datos en Navarra, ¿no? Que se ha superado un poco en Pamplona las lluvias, ¿no? Pero bueno, he visto imágenes este fin de semana en televisión espeluznantes en otras zonas, por ejemplo Alcanar, ¿no? En el límite entre Castellón y Tarragona, terribles. Y luego vi también ayer cómo la Guardia Civil en un pueblo de Cuenca, que no me acuerdo muy bien, rescataba a una señora de mucha edad en su domicilio, ¿no? En su domicilio el agua se había elevado 1,5 metros y la señora estaba en la cama, pero con encima tenía cantidad de maderas que suponía que yo que como supongo que serían muebles que han caído sobre ella, ¿no? Bueno, esta mujer está en buen estado, pero bueno, pero si no llegase por la Guardia Civil hubiera fallecido. Pero bueno, podría contar muchos más casos de lo que ha sido la dana, ¿no?
Sí, la carretera de Tortosa a Alcanar estaba cortada. Lo que pasa es que es cierto que quizás estas danas estábamos más acostumbradas a verlas por el litoral mediterráneo, ¿o no?
Sí, bueno, hemos visto en los últimos, yo me acuerdo en los últimos años, ¿no? Bueno, cuando se acerca, bueno, cuando ya prácticamente finaliza el verano, bueno, todavía no ha finalizado, ¿no? Pero bueno, en septiembre, en octubre, pues en el Mediterráneo suele haber unas danas impresionantes a todos los niveles, ¿no? Pero en los últimos años sí que ha habido un cierto adelanto, ¿no? Como ha sido en este caso, pero sí, siempre hablamos un poco de las danas, concretamente en el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, hubo una gota fría muy grande en plenas fiestas de Bilbao, en la Semana Grande, en la Aste Nagusia, precisamente en 1983, ¿no? Que en aquellos momentos estaba yo en Bilbao, y una gota fría, pero una gota fría que bueno, que supuso, pues bueno, hubo 34 muertos, es decir, no solamente en Bilbao, sino que también en otras zonas de Euskadi, y bueno, y en aquellos momentos, pues bueno, el tema de la dana como nombre no existía, ¿no? Sino que era la gota fría, ¿no?
¿Son más abundantes ahora? ¿Tiene algo que ver lo que hablamos siempre, el cambio climático, para que puedan ser más abundantes e incluso más fuertes?
Bueno, lo que parece ser es que la estadística lo dice, que últimamente son más habituales, ¿no? Normalmente los indicadores un poco de una dana, ¿no? Pues bueno, pues indican de alguna manera que se están produciendo con más asiduidad, como decía anteriormente, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues por una parte, pues con más efectos, por así decirlo, o con más problemas un poco de lo que eran un poco antes, ¿no? Y la verdad es que la relación con el cambio climático, porque últimamente cuando hay cualquier efecto meteorológico decimos, bueno, es culpa del cambio climático. Claro. Bueno, yo creo que eso no se puede decir, porque hay que hacer una serie de estudios. Entonces, de atribuir un poco al cambio climático absolutamente todo, pues yo creo que es contraproducente, ¿no? Porque no es ciencia, no es lo que dice la comunidad un poco científica. Ahora bien, la comunidad un poco científica sí que plantea que este tipo de eventos, ¿no? Cada vez son más habituales, de consecuencias más severas, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, el hecho de que este tipo de fenómenos se den con mayor frecuencia y con mayor intensificación, y por otra parte los mares estén muy calientes debido a las altas temperaturas, y eso tiene que ver bastante el cambio climático, pues al cruzarse con una gota fría, pues hay mucha agua almacenada y las lluvias se hacen más torrenciales y duran más, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí que tiene una cierta relación con el cambio climático, ¿no? Ahora bien, pues bueno, pues siempre que se produce efecto meteorológico, importante es hacer una serie de estudios de atribución que se llaman para ver exactamente qué relación poco tienen ambas cosas, ¿no?
Por último, Julen, vemos olas de calor cada vez más, más intensas, sequías, luego precipitaciones fuertes, sin embargo, luego grandes periodos también sin agua. Y esto parece que es lo que nos viene. ¿Qué podemos hacer ante todo esto?
Sí, bueno, la verdad es que según los estudios un poco de cambio climático y también en Navarra, pues cada vez llueve menos, pero cada vez más torrencialmente, por así decirlo, llueve poco y mal, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene bastantes problemas, porque es que, bueno, decimos, bueno, ha habido lluvia y beneficia a los campos. Bueno, si llueve tan torrencialmente y encima con granizo, pues bueno, es muy problemático. Ha habido granizo, no tanto en Navarra, pero sí en Álava y encima en algunos viñedos,
sí,
pero no todos.
Aquí ha caído bastante bien, mucha, pero bastante
entonces,
bien.
Bueno, sí, y entonces el problema que hay es que muchas veces este tipo de lluvias torrenciales no favorecen para nada a los campos y tampoco favorece para embalsar agua en los embalses, quiero decir, ¿no? Porque no se puede embalsar, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que tenemos, bueno, una serie de deberes, ¿no? Porque nos podemos llegar a tener unos escenarios bastante, bastante problemáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha contra el cambio climático es un doble pilar, es la reducción de gases de efecto invernadero, es el tratar de abandonar progresivamente un poco el consumo de combustibles fósiles que provocan el cambio climático junto con la deforestación y otro tipo de cuestiones, y luego, por así decirlo, pues la adaptación, ¿no? Y en la adaptación, pues bueno, pues es necesario ayudar a la naturaleza, y en este sentido, pues bueno, pues hoy en día los habitantes mayormente vivimos en las áreas urbanas, y en ese sentido, pues es importante la renaturalización, es decir, es las zonas verdes, los árboles, las sombras, el crear un microclima más fresco, y también cuando llueve, es una cosa positiva el que realmente se aumente, por así decirlo, las infraestructuras de captación de agua, ¿no? Esas aguas pluviales se pueden utilizar un poco para el riego de calles. No tiene ningún sentido que hoy, por ejemplo, en los escenarios que vivimos de emergencia climática, pues las aguas, nuestras calles se rieguen con agua potable clorada, ¿no? No tiene sentido. Hay que guardar esa agua potable para el abastecimiento urbano, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues también desde el punto de vista de las lluvias, desde el punto de vista de la gota fría, desde el punto de vista de este tipo de cosas, pues es interesante el tratar de que esas aguas se capten, ¿no?
Pues Julen Recondos, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en Copenhague. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín, un fuerte abrazo.